Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos muy bien en este día. Nosotros felices y agradecidos a Dios porque este es el día que Él ha hecho para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en Él. Y como siempre decimos, un día más, un día menos, estamos en el día 38. Específicamente el 38 nos hace acordar de muchas escrituras que mencionan ese nombre, pero por sobre todas las cosas de aquel que estaba esperando ese golpe de suerte en ese estanque de Betesda, 38 años postrado, esperando que algo aconteciera. Pero ese día llegó Jesucristo y le dijo: toma tu lecho y anda. Bueno, creemos en esta hora que en este día 38 lo que nos queda por delante es seguir avanzando para poder llevar a cabo todo lo que Dios tiene planificado para cada una de nuestras vidas. Queremos saludar a tanta gente linda que está sintonizado con nosotros aquí en España, también en Francia, en Suiza, en Reino Unido, en Portugal y toda la gente linda de Italia. Por supuesto, no nos vamos a olvidar de saludarles desde aquí, desde Málaga, España, Argentina, toda la gente linda de Argentina, la gente linda de ahí en Mendoza. Y bueno, sabiendo que todos en este momento estamos dentro de nuestros hogares, estamos, algunos dicen, recluidos, confinados y todo lo demás, otros aislados, pero esto es desde la perspectiva que nosotros queremos tomarlo. Para nosotros es como un gran retiro espiritual, es como habernos sentado a aprender, y aprender de aquel que es la sabiduría, Jesucristo, aquel que está todos los días con nosotros hasta el fin de los tiempos, aquel que ha prometido que todo aquel que va hacia Él, Él va a manifestarse. Él tiene muchas cosas para nosotros. Él de alguna manera está aprovechando, creo también, esta gran oportunidad para atraer a muchos a su presencia y atraernos nosotros a que podamos estar siendo entrenados, siendo enseñados y siendo agudizados en la capacidad de oír su voz. Creo que esto es, como podemos decir, como que Dios siempre tiene ese humor, ¿no? Es como un atraparnos para que podamos estar con Él. Y ahí en su presencia somos transformados, en su presencia somos dimensionados, en su presencia podemos recibir de su mente. Es en el único lugar donde podemos recibir de su mente, donde Él puede reposar su cabeza sobre nosotros, como dice el libro de Cantares, y dejar caer esas gotas de rocío, que es la revelación, esa revelación que se tiene que capturar antes que se evapore, y es por medio de esa comunión íntima que podemos tener con Él. Bueno, saludamos a todos ustedes desde este lugar, declarando sobre sus vidas, por sobre todas las cosas, la fortaleza, el gozo del Señor, la revelación. No desperdicien esta hermosa oportunidad que tienen de descansar, de reposar, de hacer cosas que antes no podían hacer, y poder prepararse para esta nueva normalidad que vendrá por delante, que, como dijimos muchas veces, no será lo mismo. No se prepare para lo mismo, no se predisponga para lo mismo, que puedan subir las expectativas en este tiempo. Sepa que este es un tiempo de cambio de mentalidad para poder asumir los desafíos que están por delante. Sin duda alguna, más grandes, más amplios de lo que nosotros podíamos pensar y aún entender. Y entonces, en este tiempo que hemos estado atravesando, esto que se llamó confinamiento, aislamiento o retiro para usted con el Señor, para estar siendo enseñado y entrenado por el Espíritu Santo, no nos dejará de la misma manera. Estamos a punto de llegar al día 40 en algunas naciones, y bueno, para nosotros el 40 siempre ha sido significativo, según la palabra. 40 días, dos veces estuvo Elías, Moisés en la presencia del Señor, 40 días Jesucristo en el desierto, 40 días llovió de día y de noche en el momento del diluvio. Esos 40 días después que Jesucristo resucitó, cuando estuvo entrenando a sus discípulos para cambiarlo de una mentalidad a otra. Les había predicado en cuerpo presente aquí en la tierra, pero Él necesitaba llevarlos a que ellos pudieran experimentar otra dimensión de la presencia de Él. Ya teniendo el Espíritu Santo, el soplo del Espíritu Santo, habiendo nacido de nuevo, ya estaban en condiciones de aprender cosas, y Él durante 40 días le fue enseñando acerca del reino. Tan importante entender en esta hora que los 40 días siempre significan algo, un cambio de atmósfera, un cambio de mentalidad, tanto por el lado de la luz, tanto por el lado de la verdad, como también por el lado de la mentira. Entendemos que, como por ejemplo Goliat, estuvo 40 días trabajando en la mentalidad, trabajando psicológicamente, espiritualmente, para abatir un ejército que debiera haberlo enfrentado, pero que no tuvo ni el ánimo, ni la mente, ni la conciencia, ni la unción, ni el valor, ni la fe para poder aceptar ese desafío que era con un hombre que aparentemente era muy fuerte, que era un paladín, pero que sin embargo tuvo que ser derribado por alguien que estaba fuera de esa atmósfera, estaba fuera de esa mentalidad, que sabía quién era y que se había entrenado afuera, a solas, en el campo, con Dios, para poder estar a la altura que se requería en ese momento para derribar a Goliat. Y yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que saber esto. O vamos a permitir que sea la voz extraña, la voz de ese Goliat gigante que constantemente está bombardeando los ambientes, las atmósferas, y también no solamente en la parte local, la parte nacional y global, constantemente con informaciones para desmoralizar, para debilitar, para atemorizar, para manipular y para hacer que las personas fácilmente se vayan debilitando en su capacidad para tomar decisiones, en su capacidad sobre todo de pensar y tener razonamientos correctos frente a todo lo que está acá, para hacerles perder la perspectiva de quiénes son, en quién han creído y todo lo que pueden en esta hora y tienen en sus vidas para hacer frente como herramientas y como armas en estas circunstancias difíciles. Así que depende a qué atmósfera te exponga, qué palabras te exponga, quién te va a enseñar en estos días o de quién vas a aprender en estos días, serán los resultados que vendrán en esta nueva normalidad. En esta nueva normalidad, que lo repito una y otra vez, porque creer que todo va a ser como antes es un gran engaño. Y tenemos que estar en esta hora a la altura de lo que se va a requerir. Por eso estamos disfrutando este tiempo, esta pausa en la cual Dios nos ha puesto, en esta pausa donde Dios nos está llevando a agudizar, a poder en esta hora hilar fino con su voz. Y no intentar, con el intento humano, con el intento del alma, con ese mecanismo que el sistema muchas veces ha puesto y ha inseminado en las personas, de que todo tiene que ser en pos de una productividad ya. Nosotros no queremos la productividad de un sistema. Queremos ser productivos por el Espíritu y la Palabra de Dios, para no alimentar más ningún sistema falso, sino poder en esta hora ver cómo el reino de Dios se manifiesta, cómo el reino de Dios se expande y cómo nosotros somos justamente esos ciudadanos del reino que estamos aquí en la tierra, para manifestar esa luz y esa gloria que Dios ha prometido en medio de la oscuridad y las tinieblas de las naciones. Porque es el tiempo de resplandecer, porque es el tiempo de levantarse, es el tiempo de brillar, es el tiempo de ser en esta hora todo lo que Dios nos dijo que éramos. Y que éramos la luz del mundo, la luz de este mundo, de ese mundo que está en este momento en tanto caos, en tanta oscuridad, viendo también nosotros como testigos oculares cómo se va resquebrajando, cómo va cayendo, como lo dice la palabra de Dios, como esos vestidos que se comen las polillas, todos los sistemas que el hombre ha querido levantar ajeno a Dios. Todo aquello que el hombre de alguna manera a lo largo de todo este tiempo, con sutilezas y con todo lo que ha tenido a sus manos, ha querido forjar, levantar como una gran torre de Babel, pero que nos damos cuenta en esta hora que la torre de Babel se detuvo y lo que ha producido es un gran caos y confusión, pero no para los escogidos, no para aquellos que hemos sido fundamentados en esa piedra angular, aquellos que somos las piedras de un edificio, ese edificio que lo habita Dios. Así que felices y contentos, porque lo que está por venir para nosotros no es el caos, no es el dolor, no es todo esto que a veces se pronostica. Sabemos que los tiempos son difíciles, que los tiempos que están por delante son para gente de fe, para gente esforzada, para gente valiente, para gente que tiene expectativas altas. ¿En qué? En Dios y en lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Hoy quería compartir, pero antes de compartir, una serie de palabras que van a ir quizás encadenándose en estos días, decirles que vamos a estar abiertos a todos los pedidos de oración. Pedidos de oración y preguntas. Creo que es tan importante que se pueda preguntar. Hoy estaba pensando en la tarde que a lo largo de este tiempo, una de las cosas que Dios me enseñó y que también aprendí a través de la carrera y la vocación que está en mi vida, que es la enseñanza, la parte magisterial por sobre todas las cosas. Yo creo que es tan importante en este tiempo poder formar a la gente y poder formar aún a las nuevas generaciones para que aprendan a pensar. No qué pensar, sino que aprendan a pensar, enseñarles a razonar, para que puedan en esta hora responder con todo aquello que nosotros podemos, las herramientas, los instrumentos que nosotros les entregamos, más los que ellos tienen, ellos puedan ser personas, sobre todas las cosas, pensantes. Y en ese ser pensante poder tener en esta hora el pensamiento de Cristo, la mente de Cristo. Y es tan importante la enseñanza. Ahora, ¿sabe qué? Yo he visto muchas veces que la gente no aprende porque no pregunta. Y cuando no preguntamos en el lugar correcto y cuando nos quedamos con dudas, de pronto somos el terreno o se transforma en el terreno fácil para que cualquier cosa pueda prender. El caldo de cultivo para que cualquier mentira, cualquier engaño, cualquier filosofía distorsionada de lo que Dios tiene para nuestra vida, halle justamente el lugar donde proliferar. Por eso también te invito a que puedas hacer preguntas. Y nosotros entendemos que por aquello que está aquí en la palabra, por aquello que hemos de alguna manera a lo largo del tiempo aprendido, estudiado y todo lo demás, que podamos disipar esas dudas, porque no es tiempo de estar con ese temor, que no es un temor que proviene de Dios. Hay mucha gente que en este momento, aún los cristianos, están no espiritualizados, por así decir, no creciendo en el espíritu, sino que están profundamente atemorizados, angustiados y de pronto son alimentados por todo tipo de cosas que oyen sin poder tener el discernimiento, sin poder poner los filtros correctos para poder estar alineado a lo que Dios está hablando y no lo que están hablando muchas veces esas corrientes, que pretenden siempre impulsarnos al lugar del temor, del pánico, de la angustia, que hace que las personas se debiliten pensando en qué será, qué pasará. Les quitan muchas veces ese deseo de estar armados, preparados y fortalecidos para poder en este tiempo, después de lo que va a ocurrir en estos días de confinamiento, estar ya listos para poder actuar. Sin embargo, como dice la palabra de Dios, hay muchas personas que no quieren aprender, que tienen comezón de oír. Y dice que aquellos que tienen comezón de oír van a atraer todo tipo de maestros que le van a enseñar lo que ellos quieren oír. Y lo que nosotros tenemos que hacer en esta hora selectivo. Tenemos que aprender en esta hora a buscar la línea, el río de la verdad, lo más fidelino posible. No dejarnos llevar tampoco por el emocionalismo evangélico. Porque muchas personas piensan que son los gritos solamente, o muchas cosas, el convulsionar, que es lo más de Dios. Y no es así. Muchas de las cosas son fruto en esta hora, de costumbres, y son fruto también de cosas que animan a la carne a estar siempre ahí presente. Yo creo en esta hora como nunca antes, que es tan necesario aprender. La palabra de Dios dice aquí en Isaías, en Isaías y en Oseas, y en los dos están este versículo, dice que el pueblo perece porque le falta el conocimiento. ¿Pero por qué? No es porque no haya habido conocimiento, porque siempre el pueblo de Dios tuvo quien les enseñara. Pero la falta de conocimiento es que justamente a este ciclo, vamos a decir, o a este círculo de enseñanza, aprendizaje, mucha gente siempre está oyendo, pero no aprende. ¿Y qué es aprender? Es interiorizar el conocimiento, no es tener un poco más de información y hacer que la información de alguna manera lo que haga es llenar tu cabeza, pero que no produzca nada en ti, ni siquiera formación. Y entonces vemos en Oseas y en Isaías, dice que al pueblo le faltó el conocimiento. Podemos buscar en Isaías 4 y también lo podemos encontrar en Oseas 4:5. Entonces, ¿qué pasa? Dice, porque desechaste el conocimiento, te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Es una tremenda destrucción que nosotros en esta hora rechacemos el conocimiento. Y hay mucho tipo de conocimiento. La palabra de Dios también nos habla en el profeta, a través del profeta Jeremías. ¿Y qué es lo que habla Jeremías? Jeremías está hablando de algo. Dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su fuerza. Si hay algo en que ustedes pueden en esta hora estar seguros y se tienen que alabar, es el conocerme, entenderme y obedecerme. Entonces, es tan importante. ¿Por qué? Porque en eso consiste la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Algunos dicen, la vida eterna es algo que uno empieza a vivir el día que se muere o que se va de la tierra. No. La vida eterna la recibimos en el mismo momento que Cristo viene a nuestra vida. Y se va desarrollando la manera que la vamos aplicando a nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice también en Juan 17 que la vida eterna es conocer a Dios y conocer a su enviado, Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que es un conocimiento íntimo, no es una información. Hoy vemos el mundo, y sobre todo esta generación, que está llena de información. Pero hay un vacío tan tremendo para poder sacar de alguna manera conclusiones y para poder en esta hora tener un juicio crítico muy, pero muy lejano de lo que debiera ser. ¿Por qué? Porque solamente viene la información, y todo lo que sea información y todo lo que venga al alma solamente queda en nosotros un par de semanas y luego se va. Pero todo aquello que incorporemos, ¿por medio de qué? Primero del espíritu, pero también a través de los razonamientos correctos, porque Dios no nos ha quitado la razón, sino que ha llevado a que nuestra razón esté totalmente, vamos a decir, gobernada por el espíritu y nuestra fe. Entonces, podamos avanzar en esto y no estemos siempre como una iglesia anclada en los temores, en la superstición, qué es lo que va a pasar, el temor a esto, el temor a lo otro. Entonces nos damos cuenta que todo eso ha traído a muchos cristianos en este momento de correr de un lugar para otro, en un pánico, en un comezón de oír, escuchando testimonios que vienen de todos lados, que este vio esto, que el otro vio otro. ¿Por qué no oímos a los profetas? Pero a los profetas maduros, aquellos que han sido probados, aquellos en esta hora que han hablado y se ha cumplido. Y dejemos en esta hora de estar recargando los móviles, recargándonos de una información que es falsa. Que así, como la parte natural, hoy vemos que no es creíble la información que hay, porque está tan saturado todo de bulos, porque está justamente con lo que está ocurriendo esta pandemia. Se está desencadenando también todo lo que es las consecuencias económicas, la recesión y todo ese tipo de cosas. Pero también podemos ver que hay una influencia tan fuerte, tan grande, de un gran engaño. Y la gente no sabe cuando está engañada. Y eso es lo peor que puede pasar, estar creyendo un engaño. Y así como hay bulos en lo secular, encontramos cantidad de cosas que se están soltando. Dice, hoy los cristianos han tomado las redes y todos están predicando. ¿Pero qué están predicando? ¿Qué es lo que se está hablando? Tendría que haber una coherencia, una alineación, y dejar de hacer cundir el pánico. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino de justicia, de paz. Es un reino, en esta hora, de amor. Y es un reino que está sobre todos los reinos de este mundo. El reino tiene una manifestación de poder, sí, y sobrenatural, pero también una manifestación dentro de nuestras vidas. Y es donde nosotros podemos ver que aún en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, en nuestra vida hay una bandera que se ha levantado, la bandera de la paz. Esa paz que el Señor dijo, cuando ustedes vayan a predicar, cuando entren a las casas y vayan a predicar este evangelio del reino, lo primero que tienen que establecer en ese lugar es una bandera, la bandera de la paz. Esa bandera en esta hora de paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda las mentes y los corazones en perfecta paz. Para poder actuar, una persona que no tiene paz va a actuar de manera equivocada, va a usar todos los instrumentos y todos los elementos y recursos psicológicos, aunque Dios ha puesto en su vida, los recursos que ha puesto en una persona, las va a utilizar mal. ¿Por qué? Porque lo va a hacer bajo el pánico, bajo el engaño, bajo la ansiedad y bajo el estrés. Y Dios no funciona de esta manera. Si hay algo que nosotros tenemos que entender en esta hora, que somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios, Él nos ha hecho como seres integrales, y que no podemos entrar en la corriente del pánico, en la corriente de estar en esta hora recibiendo también bulos evangélicos, y tomando de aquí, tomando de allá, inclusive muchas de las informaciones y muchas de las cosas, acontecimientos que se pasan por los chats evangélicos ni siquiera son de este tiempo, y ni siquiera están ocurriendo en este momento. Se van camuflando, se van poniendo cosas y se van traduciendo cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Por lo tanto, es tan importante en esta hora que seamos fidelinos a la verdad y que busquemos la verdad, porque el conocimiento de la verdad es lo que nos va a hacer verdaderamente libres. Debemos amar la verdad, porque esa verdad tiene el poder para darnos la libertad, pero también tiene el poder para hacernos de alguna manera responsables, porque Dios va a juzgarnos por la palabra que nosotros estamos en esta hora recibiendo y estamos entregando. Así que te pido en esta hora que sea selectivo, que no llenes esto de cualquier cantidad de cosas que están ocurriendo. Son supersticiones a veces. Tú no sabes si es verdaderamente algo cristiano que está gobernado por el espíritu o es una sesión de espiritismo. Por lo tanto, tenemos que estar como nunca antes, alineados con el espíritu. Tenemos que tener el conocimiento de la palabra y saber que para este tiempo el Señor nos ha llamado para ser luz y sal. Y quiero decirte algo. La luz y la sal no se trata de un condimento y de un elemento, no. La luz y la sal, como está en la palabra, nos está hablando de una posición. Dice que la luz tiene que estar siempre en un lugar visible. Dice que en Mateo 4, cuando Jesús llega y comienza su ministerio, cuando Él comienza a predicar del reino, dice que llega a un lugar de muerte, de sombra de muerte, en un lugar donde estaba la oscuridad y las tinieblas. Y dice que en ese lugar se vio gran luz. También dice la importancia que la luz se tiene que poner y tiene que estar en el monte, tiene que estar arriba de una mesa y no debajo de la cama. Está hablando de la importancia de que la luz esté en su posición correcta. La luz no puede estar escondida. De hecho, el diseño de la luz no es para esconderla, es para exponerla. Vemos desde el comienzo cómo en la creación, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra se desordenó, porque los cielos siempre permanecieron en un orden, siempre permanecieron en luz, siempre permanecieron en armonía, porque allí está el trono de Dios, que es un trono de gobierno, es un trono de justicia. Y cuando está ese gobierno, cuando está esa justicia, cuando está esa luz, y cuando está Dios reinando, nada se puede desordenar. Pero la tierra se desordenó. ¿Y qué pasó? Para poder empezar a reorganizar, a refundar la tierra, a comenzar de nuevo, una de las primeras cosas que Dios dijo, sea la luz. Porque sin esa luz no puede venir el orden. Y es tan importante en esta hora que la luz siempre lo que va a establecer, de alguna manera, es el orden. Así que necesitamos en este tiempo que la luz está en el lugar correcto. La iglesia, los hijos de Dios, fueron diseñados para ser luz. ¿Y cuándo una luz es más importante todavía? ¿Cuándo es más requerida? ¿Cuándo es más necesaria, más solicitada? Sino cuando está la oscuridad y cuando están las tinieblas. Y la luz tiene el poder en sí mismo, ¿para qué? Para disipar las tinieblas, para disipar la oscuridad y hacer que todo aquello que la oscuridad produce en un momento, por medio de esa luz, no importa de qué dimensión es la luz, comience a tener, vamos a decir, esa consistencia y volverse lo que es, inconsistente. Por lo tanto, es tiempo de tomar una posición, es tiempo en esta hora de, no vamos a salir, no tenemos que salir de estos tiempos con un salpicón espiritual, con una gran olla babilónica cristiana, escuchando de todos lados, sino poder en esta hora alinearme. ¿Cuál es la voz que está en esta hora asignada por Dios para guiar? ¿Cuál es la voz, la luz que Dios puso para que yo pueda en esta hora ser direccionado, alineado hacia adelante en el nombre de Cristo. Y la sal detiene la corrupción y también es una posesión, fíjense, porque dice, si la sal no está cumpliendo y él no tiene primero la posesión que tiene que tener, que no es dentro del salero, y si no está cumpliendo la función que tiene que ser anticorrupción, de nada sirve, la tienen que hollar, o sea que pierde la posesión. Por lo tanto, en esta hora, ama y busca la verdad. Y deje en esta hora de tener comezón de oír. A ver qué dice este, qué dice al otro. Y como dije, hay tantas cosas que se están mandando por los chats, hay tantas cosas que están saturando los móviles de los cristianos, que son aún noticias viejas, que se les pone noticia de cosas nuevas. Todo el mundo buscando lo que vuela, todo el mundo buscando lo que está pasando por otro lado. Y sin siquiera preguntar, ¿es verdad o no es verdad? Entonces no podemos entrar en ese juego de estar distraídos en esta hora o de prestar nuestro tiempo y prestar en esta hora la importancia de poder estar alineados, orando en común acuerdo para producir algo juntos que sea que traiga una reforma, una transformación a nuestro entorno. No lo podemos perder por estar solamente oyendo aquello que nos gusta oír o por simple curiosidad. El problema de la curiosidad llevó a Eva a perder lo que tenía, engañada por aquello, por querer aquello que no tenía. Así que yo te animo, como nunca antes, que tú puedas en este tiempo saber que es tu tiempo con Dios, que es tu tiempo para estar en la intimidad, que es tu tiempo para poder alinearte, agudizar tu oído, oír al Espíritu Santo, oír lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. ¿Qué te está hablando a ti personalmente? ¿Qué te está hablando como matrimonio, como familia? Seleccionar y no dejarte apabullar y no dejarte en esta hora llenarte de todas las mezclas que puedas encontrar y no estar como en una trinchera escondido, sino estar en un lugar donde sabes que tu tiempo para estar a solas con Él, para poder aprender. ¿Y tenemos que aprender de quién? Bueno, mi pastor siempre nos enseñó, aprende de los que triunfan. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros aprender de aquellos que no les resulta nada, que siempre están hablando, como dije el otro día, de poder y nunca han visto un milagro en su vida. Están hablando de unción y todavía no se les pudre el yugo de la esclavitud que está sobre sus vidas. Por lo tanto, es tan importante que seas selectivo y le pidas al Espíritu Santo. No se trata de llenarse. Al contrario, en estos días se trata de vaciarse. Para saber que todo lo que nos hemos aprendido nos ha servido hasta aquí. Pero de aquí en adelante, Dios va a poner cosas nuevas. Y tenemos que salir como odres nuevos. No podemos en esta hora enfrentar lo que viene con la vieja levadura. El Señor lo dijo siempre. La vieja levadura hay que quitarla. Por lo tanto, ustedes vieron que la salida del pueblo de Dios de Egipto, ellos podían llevar todo menos la levadura de Egipto. Hicieron el pan y tuvieron que sacarlo rápidamente, porque son unos minutitos en que el mismo trigo, aunque no tenga levadura, tiende a leudar. Los cereales hacen eso. Pero qué tremendo, que no podemos traer lo viejo a lo nuevo. No tratemos de mezclar, porque si no, será siempre un híbrido. Y el híbrido no tiene capacidad de reproducirse. Por lo tanto, qué bueno es en estos días saber cuál es la alineación que nosotros tenemos. Cuál es la sombra a la cual nos hemos sentado. Cuál es el río en el cual nosotros tenemos que fluir. Y cuál es la voz por la cual Dios, de alguna manera, está haciendo que la voz de Dios sea oída. Desde lo externo, pero sobre todas las cosas, haciendo que esa voz de Dios en mi vida cada vez se vaya haciendo más nítida para tener la dirección para mi propia vida, para la familia y para las decisiones que tenemos que tomar de aquí en adelante. Yo te recomiendo y te aconsejo en esta hora que veles por tu vida espiritual y que veles por tu oído. ¿Por qué? Porque el hombre natural come los alimentos a través de la boca. A través de la boca entran los alimentos, pero también a través de la boca entran las bacterias y en este tiempo hasta el virus entra por la boca, ¿eh? Y busca justamente eso para entrar. El hombre interior se nutre por el oído. Entonces, cuando usted oye, usted tiene que ser exquisito, tiene que tener un paladar, tiene que discernir, tiene que tener papilas, ¿eh?, entrenada para saber que eso que está entrando por su oído es algo que va a alimentar, intoxicar, detener, paralizar o hacer crecer lo que Dios ha puesto en tu vida, el hombre interior, tu destino. Hay mucha gente que no se da cuenta que por haber oído tanta religión está encastrado en lo profético, por haber oído tanta palabra, ¿eh?, pero una palabra bajo un espíritu incorrecto, no el espíritu correcto, no el espíritu profético, que tiene el poder para dar vida, como Jesús decía, mis palabras son espíritu y son vida. Y si Él dice, mis palabras son espíritu y son vida, quiere decir que hay otras palabras que tienen un espíritu de muerte. Por lo tanto, tengo que saber y seleccionar qué es lo que voy a comer, qué es lo que va a nutrir ese propósito, eso que está dentro de mí, qué es lo que lo nutre, qué es lo que cuando yo oigo esa voz, mi vientre salta, así como cuando María vino a donde estaba Elizabeth. Elizabeth estaba recluida, se había ido. ¿A dónde? Se había ido a las montañas. Había quedado preñada una mujer, que tenía una edad, vamos a decir, fuera de la normalidad para tener un hijo, la esposa de Zacarías. Y todos conocen la historia. Zacarías ministrando en ese lugar santo, en el altar, ministrando porque le tocaba el turno, el incienso, que quiere decir la oración en ese momento, con sus vestiduras de sacerdote, de la clase levítica y todo lo demás, de pronto aparece un ángel para decirle que la oración que había hecho por tanto tiempo y que parecía que se tardaba, venía ya la respuesta, que Dios le había respondido. Y en ese lugar, ¿qué hizo? En ese lugar dice que Zacarías dudó y le dijo, ¿cómo va a ser esto? Y de pronto, ¿sabes qué le pasó? La consecuencia de su incredulidad, por la posición y el lugar donde estaba, lo dejó mudo. Y lo dejó mudo 9 meses, vamos a decir, y 8 días, hasta el día de la presentación de su hijo. Ese hijo que iba a ser un profeta. El Señor iba a romper, vamos a decir, la normalidad. Juan tendría que haber sido el sacerdote, y un sumo de sacerdotes podría tomar el lugar de Caifás, porque Caifás era primo de Juan el Bautista, sino que lo tomó él, porque Juan el Bautista fue llamado no a ser un sacerdote, sino a ser un profeta. Y no estar dentro de toda esa élite, vamos a decir, que había sacerdotal, sino que se tuvo que ir al desierto porque Dios tenía que formarlo para que aprendiera a oír su voz, tenía que aprender su carácter y le dio una alimentación especial, fíjese. ¿Y por qué? Porque era profeta. ¿Y qué tiene que hacer? Porque un profeta se tiene que nutrir de ciertas cosas y desechar otras. Vemos otro profeta como Daniel, y no tiene que ver solamente con la comida, tiene que ver con lo que oímos espiritualmente, porque el hombre interior come de lo que oye. Y dice que él estaba en el desierto, tenía vestiduras de piel de camello, que tienen toda una enseñanza, todo eso, como los camellos repelen, vamos a decir, todo lo que sean mosquitos y serpientes y escorpiones, y tienen una capacidad. Bueno, otro día hablaremos de todo eso. Y de eso estaba vestido él, y se comía las langostas. Algunos decían que eran saltamontes que estaban allí. Y todo lo que hace un profeta, como tiene la capacidad de descubrir lo demoníaco, como también comía la miel, la capacidad de la revelación, no era cualquier miel, era miel silvestre, no era algo envasado, no era algo producido, fabricado o manipulado por el hombre, sino que era una alimentación especial que él comía para poder y también vivir en el desierto, donde de alguna manera fue forjando un carácter que lo llevaba a no tener compromiso con ninguna clase y no tener en esta hora temor al hombre. Y al no tener el hombre, él podía decir todo lo que Dios le mandaba a decir. Fue forjado en todo eso. Y vemos cómo de pronto la mamá de Juan el Bautista, la vemos a Elizabeth preñada en las montañas, y de pronto, ¿cómo hasta ahí, en los pequeños detalles, el Señor va a sacarla de ese lugar por medio de su prima? Pero lo que venía allí, en María, era algo tan especial. Era Jesucristo. Él estaba allí. Jesús. Él que había sido engendrado por el Espíritu y que iba a entrar a la tierra como entra todo hombre y mujer en la tierra. Por el vientre. La puerta, vamos a decir, legal y oficial de Dios en la tierra es que todo hombre, toda mujer tenga que pasar por un vientre. Ese vientre que tanto odia el enemigo. Ese vientre que el enemigo quiere neutralizar. Ese vientre que quiere esterilizar. Ese vientre que ha atacado tantas veces de diferentes maneras. ¿Para qué? Porque sabe, primero, que ese vientre es el instrumento de Dios para que las personas puedan llegar a la tierra. ¿Y para qué? Para que tenga cada día menos individuos que se puedan levantar para decirle a él lo que Cristo ya ha hecho. Pero bueno, en ese momento dice que Elizabeth se fue a las montañas y Juan venía con el espíritu profetizado, el espíritu de Elías. Y una de las cosas que le perjudicó a Elías es la vida solitaria, es la vida de recluirse o caminar solo. Si hay algo que como profeta Elías le vino en contra, se le tornó en contra, es eso, de no poder tener a su alrededor personas que fueran parte de su equipo. Así como algunos dicen, los leones tienen que caminar en manada, porque en la manada está la protección. Entonces Elías tenía justamente como ese profeta con esa unción, algo que le jugó en contra, ser un ermitaño. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Con este Juan el Bautista, que estaba en el vientre en ese momento de su mamá, Dios envió a María. Y dice que cuando Juan el Bautista, que estaba en el vientre de su mamá, recibió el saludo de María, claro, Cristo Jesús ya estaba dentro de ella. ¿Qué pasó? Al escuchar esa voz, el niño saltó en el vientre y al saltar en el vientre fue lleno del Espíritu Santo y de pronto fue roto, vamos a decir, ese espíritu de solitario para que pudiera en el nombre de Jesús salir del encierro y salir también su mamá de ese lugar hacia adelante. Son cosas tan importantes en este tiempo. ¿A quién vamos a ir? Tú tienes que saber quién es el que está haciendo, de alguna manera, vibrar tu vientre, ese niño que llevas dentro, que es tu propósito, que es el diseño de Dios para tu vida. ¿Quiénes son aquellos que de alguna manera activan lo que tú tienes en tu vida? Tienen la energía, tienen la palabra y tienen en esta hora la respuesta para que lo que tú tienes en tu vida pueda saltar, pueda crecer y se pueda desarrollar. Por eso creo que es tan importante y tan delicado, aunque a veces parece que no, es tan importante y tan delicado, porque hay cosas que Dios ha puesto en nuestra vida que debemos guardar. Por ejemplo, la genética, el ADN, es tan importante guardarlo. ¿O por qué crees que, por ejemplo, Noé fue usado para lo que fue usado? Era un tiempo tremendo. Siempre hubieron rebeliones en la tierra y Dios tuvo que actuar. Pero una de las rebeliones, sobre todo, y rebelión angelical, como en el cielo, aquí en la tierra, fue en tiempo de Génesis 6. Y también tenemos la narración de lo que pasó ahí en Génesis 1:1-1:2, ahí ocurrió algo, por algo se desordenó la tierra. Entonces, muchos de los que hemos visto y estudiado un poquito teología, podemos darnos cuenta que es el acontecimiento que es descrito justamente por el profeta Ezequiel. Cuando hablan en Ezequiel 28, cómo fue destituido Luzbel y tuvo que caer, pero también vamos a ver la afirmación que tiene Isaías 14, que nos está hablando de esa súbita caída cuando intentó el enemigo tomar el trono de Dios. Quiso subir y ese subir y sentarse en el lugar incorrecto, ambicionar una posición que no era la que Dios le había dado, lo hizo caer. Entonces vemos que en ese caer hubo un cataclismo. Bueno, cuando nosotros vamos viendo la palabra de Dios, nos damos cuenta que si Él se rebeló, hubo una rebelión allí, pero no fue la única rebelión. Hubieron más rebeliones y seguirán abriendo. Pero de eso también hablaremos otro día. Y una de esas rebeliones también fue que algunos ángeles perdieron su dignidad y se volvieron esos ángeles caídos. ¿Por qué? Porque perdieron su dignidad, se salieron de su propia naturaleza, por así decir, para tener sexo con las mujeres en el tiempo de Moisés. ¿Y qué produjeron? Produjeron una raza de gigantes. Entonces llegó el momento del juicio. Y el juicio vino, mire, 40 días y 40 noches lloviendo. En esa lluvia, ¿Dios qué hace? Que una familia que tiene un nombre, que ha sido seleccionado por Dios, por su fe, pero no solamente por la fe, sino por la perfección en su genética. La perfección en sus generaciones, dice ahí. Por eso fue escogido. Quiere decir que las generaciones de Noé hacia atrás y el mismo Noé no tenía la genética alterada. Por eso fue seleccionado, porque sería de alguna manera la semilla que Dios guardaría en medio de esa turbulencia, de ese diluvio. Dios guardaría la semilla para la nueva tierra y para los nuevos cielos. De pronto fue la simiente que fue guardada. Eso fue Noé. Fue una simiente no alterada. Fue una genética, un ADN no alterado. Estaba sin tener ninguna corrupción. Para poder entonces, después del diluvio, después que todo lo que se tenía que podrir debajo del agua se pudriera, porque hay cosas que quizás a usted no le guste, pero tenemos que entender que lo que está podrido tiene que perecer. Y en ese momento vemos que la corrupción era tan mal. ¿Qué es lo que había en la tierra? Había perversión, pero más que perversión había una violencia tremenda. Entonces llegó el momento que aunque todo el mundo se burlaba de Noé, porque todos se burlaban de Noé, predicó y solamente él y su casa fueron los únicos que fueron salvos. Vamos a decir que como evangelista fue toda una frustración, pero fue la herramienta, o fue, vamos a decir, aquello que Dios pudo tomar como un recurso en la tierra para poner la plomada, o lo que pudo poner en la balanza para juzgar al mundo. Así como en el tiempo de Daniel vino un juicio sobre Babilonia, ¿se acuerdan? Ese rey perverso y maligno que bebía los vasos del templo de Dios y que fue juzgado un día que le escribieron la pared, tuvo que poner el Señor ¿a quién? A un Daniel de este lado. Es impresionante, en el tiempo de Noé, ¿qué pasó? Esos 40 días, ¿sabes lo que era? Agua, las cataratas de los cielos y las fuentes de la tierra se desataron a una. Y las aguas comenzaron a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Cuál era la protección que ellos tenían? Un arca, que había, la puerta la había cerrado Dios, que el diseño lo había dado Dios, perfectamente no se hundió. El Titanic, con toda la tecnología y con todo lo que pudo llegar a tener en su momento, se hundió. Pero esto no se hundió. Y no eran las cataratas de unas poquitas aguas. No era una dana, no era un huracán. Era un diluvio. Era algo que tocó globalmente. Y ahí estaba ese hombre, sin esa genética alterada, con toda su familia. ¿Y Dios qué prometió? Que ellos entrarían y que saldrían. Ahora, ¿cuándo saldrían? No lo sabían. Y tampoco podía cundir el pánico ni hacer cosas por hacer. Muchas veces hizo una prueba, mandó un cuervo, ese cuervo que estaba allí, y también mandó la paloma, hasta que vino la señal. Y la señal es que ya con esa hojita que trajo de un árbol, les estaba señalando que ya estaba, de alguna manera, las aguas habían bajado a un lugar prudencial, y pasaron todavía otros días hasta que Dios le dio la orden. A veces nosotros pensamos que los presidentes, los gobernantes, todas estas asociaciones mundiales son las que tienen el control de la tierra, sin darnos cuenta que el creador de la tierra es Dios y el dueño de la tierra es Dios. Mire, corporaciones, multinacionales, grandes gobiernos, Illuminati, lo que sean, ellos no son los dueños de la tierra. Ellos son hombres, como dice la palabra de Dios, hombres. Son como la hierba del campo, hoy están y mañana no están. Pero nosotros tenemos en esta hora a un Dios y Padre que está sentado en el trono y que Él recorre la tierra para ver a los justos a los íntegros y tener comunión con Él. Pero ¿sabes qué? También ve la injusticia y la maldad de los hombres. Y aunque Él es tardo para la ira y grande en misericordia, en un momento hay cosas que los hombres, que las civilizaciones practican, que colman esa copa de ira. Y es cuando Él actúa. Y en ese momento, ¿qué pasó? Toda la inmundicia, toda la maldad. De hecho, los ángeles que habían perdido su dignidad en ese momento, ellos son los que fueron encarcelados debajo de esas aguas. En el abismo, en el Tártaro, donde ellos están ahora encarcelados. Fue un juicio. Ahora imagínense la cantidad de agua, la cantidad de personas y la cantidad de animales que de alguna manera no subieron al arca. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una putrefacción muy grande. ¿Y qué pasó? Esos 150 días hasta que bajaron las aguas, Dios los guardó en ese lugar. ¿Y cuándo les abrió la puerta? Cuando no había peligro. Por eso tú no puedes empujar, ni salir antes ni salir después. Tú tienes que en esta hora creer. Y el creer a Dios y el tener paciencia demuestra nuestra fe. Entonces, por fe andamos y no por vista. Y la fe va a perfeccionar en nosotros la paciencia. Porque la mayoría de las veces que cometemos errores y tomamos decisiones incorrectas son cuando nosotros dejamos de tener paciencia, cuando algo nos altera, cuando reaccionamos sin pensar y menos sin ser dirigidos por el Señor. Es cuando más erramos. Pero cuando el Señor nos lleva por este proceso, tenemos que pensar que Él está al control de todas las cosas. Llegó ese momento donde el mismo que cerró la puerta la abrió. Solo que ahora había una tierra nueva y había un cielo nuevo. Antes de Noé, o sea, antes del diluvio, Noé tenía un pedazo de tierra. Y quiero que anotes esto, por favor, porque voy a comenzar a fluir proféticamente. Antes de eso, él conocía un pedazo de tierra y tenía quizás era hasta era propietario de un pedazo de tierra. Pero después del diluvio, toda la tierra era para él y su familia. ¿Qué es lo que hace? Llega allí porque él porta la genética correcta para llenar la tierra. Porta, él y sus hijos portan la genética correcta. Entonces, cuando salió de allí, Dios le dijo lo que tuvo que hacer. No era cuestión de inventar. Bueno, es que la inventiva, no se trata de la inventiva en nosotros, se trata de la creatividad que Dios nos va a dar. Pero nosotros no somos gente que andamos por lo que inventamos, sino que tenemos un plan, un propósito de antemano, al cual tenemos que ser fiel para llevarlo a cabo. Tenemos que oír la voz de Dios y ceñir nuestro ser, ¿a qué? A lo que Dios ya tiene para nosotros, porque ahí estará nuestro éxito, ahí estará la voluntad perfecta, agradable y santa de Dios para nuestras vidas. Si es agradable, es algo que nos va a gustar. Él no impone una voluntad que nos haga sufrir, no, de ninguna manera. Él es nuestro Padre. Sí, es el creador de lo macro, pero también es nuestro Padre y nos ama con amor eterno. Y nos ha prolongado la misericordia y envió a su Hijo por amor para que todos nosotros podamos alcanzar la plenitud de ese Hijo. De ese hijo varón maduro que comprendió que lo más poderoso es hacer la voluntad del que lo envió. Y que su comida y su bebida era hacer la voluntad. O sea, se había transformado en su prioridad, en su necesidad, poder acabar la obra para la cual viene en la tierra. Y eso debe ser nuestro anhelo y nuestro deseo. Porque cuando Jesús dijo, sígueme, no nos estaba diciendo, sean parte de la religión cristiana evangélica o alguna. No. Sígueme todos los días, porque yo te voy a llevar a esos lugares donde yo fui, para que tú experimentes lo que yo experimenté. Te voy a llevar al lugar de la cruz donde uno muere al ego y a los propios planes. Vas a tener que pasar por el Getsemaní, y a veces te voy a pasar por lugares de fuego. Pero quiero prometerte que la gloria postrera siempre será mayor que la primera, porque el atravesar esos lugares te llevará a adquirir, a recibir mayor autoridad, mayor poder. Podrás tener una visión limpia. Y aun cuando vayas al horno de fuego, como lo fue Daniel, te vas a dar cuenta que el fuego no va a tener poder en ti más que para quitar aquello que no te sirve para cumplir el propósito de Dios. Que en Dios, Dios en ti va a ser glorificado. ¿Y qué significa que Dios sea glorificado en nosotros? Algunos cristianos, que nosotros le demos gloria a Dios. ¿Saben lo que le da gloria a Dios? Que nosotros estemos cumpliendo el propósito para el cual nosotros hemos nacido. Y que nosotros podamos disfrutar de saber que nacimos para esto. Que nos movemos en su gracia, que recibimos de su poder, su unción, su revelación, que es algo que está, que no es algo que estamos buscando, que es algo que el Señor nos ha entregado y que nos hace feliz, aunque pasemos por momentos de dificultades, aunque muchas veces tengamos que pasar al otro lado y se levante una gran tormenta, aunque muchas veces vamos a ser pesados, vamos a ser corregidos, y eso siempre nos va a servir para avanzar hacia lo que Dios tiene en nuestras vidas. Y de eso se trata. Ahora Noé, ¿qué hizo Noé? Dios le dice, tienes que bajarte. Se bajó. ¿Quiénes fueron los que se bajaron, los que subieron con él? ¿Por qué? Porque lo que Dios promete siempre lo cumple, por más que el diluvio se haya tardado 40 días y 40 noches, y la espera haya pasado 150 días. ¿Sabe que 150 días tiene que ver también con la capacidad que tiene de renovarse el águila? El águila llega a un momento de su vida que sabe que si no se renueva, muere. Y ella tiene que elegir. Eso es algo innato, vamos a decir. Es hasta el instinto del águila. ¿Sabe? ¿Qué sabe? Si no se renueva, muere. Porque su pico se cierra y sus patas ya no tienen la capacidad para cazar. Y ya saben que aunque tienen un buen ojo, si no tienen un pico correcto y si no tienen las garras correctas, van a morir desnutridas. Es más, las alas, las plumas tienen que ser cambiadas. Muchos viajes ya tuvieron, muchas cosas hicieron con esas alas, con ese pico y con esas garras. Por lo tanto, tiene que decidir ir a un lugar de la soledad, a la montaña, contra la piedra. Y parece doloroso y es casi solitario. Es un proceso, pero ya sabe que es para bien. ¿Y sabe cuánto tarda? Tarda 150 días. En esos 150 días, muchas veces ella va a ver que está horrible. ¿Por qué? Porque no tiene plumas. Y su plumaje es algo que le caracteriza por la belleza, el color, la realeza. Va a ver que su pico duele y que sus patas están pasando por un proceso. Pero ¿sabe qué hacen las águilas? Las águilas nunca vuelven atrás. Siempre saben lo que está por delante. Es mejor. Pero hay que atravesar esos 150 días. ¿Y qué pasó con Noé? Algunos piensan, ¿40 días se tiraron? No, hubiera sido el peligro más grande. Imagínese la contaminación. ¿Qué coronavirus ni coronavirus? Imagínese eso, lo que era la peste que había allí. Imagínese qué hubiese sido. Pero no. Dios conoce los tiempos, y los tiempos de Dios para nuestra vida son protección. Nunca llega tarde, Dios nunca se retrasa. Es más, Él hace que su eternidad con nuestro crono se transforme en nuestro kairos. Y estamos en el tiempo oportuno, pero debemos discernir los tiempos, tenemos que saber qué hacer y tener así la autoridad. Pero si no discernimos los tiempos, no sabemos qué hacer. Seguiremos haciendo más de lo mismo. Y escucharemos más de lo mismo y reproduciremos más de lo mismo. Y alguien escribió por allí, esto es una locura. Entonces, ¿qué hace el Señor? Una vez que terminan esos 150 días, la prueba de la paloma y del cuervo, el cuervo se va y no vuelve más. ¿Por qué? Porque estaba en la suya. ¿Por qué se va antes el cuervo que la paloma? Si las aguas no habían bajado, porque el cuervo come inmundicia, carroña. El cuervo se alimenta de eso, pero la paloma no. Y hay mucha gente que no le importa salir antes, aunque tenga que comer carroña. Pero Dios te va a hacer exquisito. ¿Por qué? Porque la paloma representa también el Espíritu Santo. Y no se asienta en cualquier lugar. Y no come cualquier cosa. Y entonces tenemos que saber, por eso te estoy instando. Iba a hablar de los encierros, pero ya no voy a hablar de los encierros, va a ser para el día miércoles. Quiero que entremos en esto, porque vamos a hablar del poder de los encierros. Bueno, los españoles felices, porque a ellos les encantan los encierros. Porque cada vez que hay un encierro sale un toro. Y ellos corren delante del toro. Y esto es muy hoy significativo, hoy lo estaba pensando, para la economía mundial. Los está corriendo un toro, el mercado. ¿Eh? Y van a tener que hacer un montón de cosas para que el toro no los coja. Pero ¿sabe qué? Nosotros no estamos corriendo delante del toro. Nosotros tenemos a alguien que nos ha abierto un camino. Sabe haber camino donde no hay camino. Es aquel en esta hora que dirigió a su pueblo en el desierto con una nube de día y con una nube de fuego de noche. Fue aquel que abrió un camino en el mar y ríos en el desierto y en la soledad. Así que nosotros no vamos, a nosotros no nos va corriendo el toro. A los que lo va a correr el toro, el mercado, y los va a coger, son aquellos que confiaron en su propia fuerza, aquellos que hicieron del mercado su Dios, aquellos que hicieron en esta hora de todo lo que habían conquistado su Dios. Pero a ti y a mí, la palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino y todas las otras cosas nos la dará por añadidura. Y para terminar, de lo importante, ¿a quién oyes? Para que puedas en esta hora obrar y puedas ser fiel a las instrucciones que Dios te está dando. Algunas personas son muy fieles al hombre. Y no estoy hablando de desobedecer, pero te quiero decir que mucha gente se cree todo lo que escucha. Nosotros tenemos que escuchar a Dios por la gente que Dios nos asignó. ¿Eh? Porque si Él la asignó a nuestra vida, no solamente Él caminamos en autoridad, sino que también está Dios guardando algo en nuestra vida para que demos a luz. ¿Qué hizo Noé? Noé obedeció en todo. ¿Qué era Noé? Un hombre justo. Con esa justicia de Noé, porque dice que el justo por su fe vivirá, Dios pudo juzgar, tuvo el elemento correcto para juzgar a un mundo perverso, maligno, violento. ¿Qué más hizo? ¿Lo guardó? Claro, lo guardó. Guardó a él y a la creación. Para Dios los animales son muy importantes, porque son sus criaturas también. Y los animales no están para que el hombre los esclavice, sino para que señoree, para que guarde el equilibrio en todo esto. Por eso hoy vemos las manifestaciones de la creación. La creación, como dice la palabra de Dios en Romanos 18 y 19, ¿qué es lo que dice? Que está gimiendo para que se manifiesten los hijos de Dios, porque saben que ellos son los verdaderos herederos, los que tienen una mentalidad de reino, que señorean y administran justamente, porque mientras hayan esclavos y mientras haya gente huérfana, el huérfano y la esclavitud, no está hablando solamente de la pérdida del papá, sino de la mente huérfano, es una mente de esclavitud, de temor. Y por el temor a no tener, el por temor a ser salvaguardado, hacen cualquier cosa. Inclusive la creación sabe eso. Por eso lo que quieren que se manifiesten son los hijos. Ahora, la creación está feliz. Porque la creación nos está demostrando el temor que le tenía al hombre. A ese hombre que antes, vamos a decir así, se sometía. Porque fue creado, ¿para qué? Para señorear sobre la creación, sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar y sobre las bestias que se arrastran. Y cuando el hombre estaba alineado con Dios, lo hacía con justicia, lo hacía con misericordia, lo hacía con armonía, lo hacía guardando la creación de Dios. Pero una vez que se volvió un esclavo, una vez que salió del huerto, una vez que se sentó a escuchar, a ser enseñado por la sabiduría falsa del enemigo, se transformó el enemigo de la creación. Y los animales y aún las plantas, ¿qué hacen? Se resisten al señorío de alguien que es esclavo, de alguien que es huérfano, que alguien que tiene temor. Por eso la tierra, ¿cómo responde? Con espinas. ¿Y qué hacen las espinas? Es justamente la transformación de una planta para defenderse. Sea por el clima o sea por la belleza, en el caso de las rosas. Entonces vemos cómo los animales, que claro, antes obedecían a la voz del hombre, que era la imagen y semejanza de Dios. El hombre que estaba para señorear sobre ellos, no para abusar, no para esclavizar, ni hacer comercio de ellos de una manera despiadada. Y ahora vemos cómo la creación, todo, los peces, los ríos, vemos la atmósfera, las aves, todo, con una confianza, porque el hombre que ha sido un peligro para ellos, el hombre que los quiere meter ¿dónde? Los quiere meter en jaula, el hombre que los quiere domesticar, el hombre que los quiere explotar, el hombre que hace experimentos con ellos constantemente a ver qué pueden experimentar. Por eso siempre decimos los conejillos de India, las ratas de laboratorio y todo. El hombre que se come todo. Y en estos días vemos las consecuencias de un hombre que ni siquiera respeta al hombre. ¿Cómo va a respetar el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral? En este tiempo se ha tomado todo lo que había por medio del espíritu de avaricia y de codicia, agotando las fuentes naturales de recursos que Dios ha dejado para las generaciones. Pero a causa de la avaricia, de la codicia, ahora, comamos, bebamos, tomemos todo, porque de esto. Y esa es la mente del hombre que es esclavo, del hombre que es huérfano, que no tiene identidad, que no reconoce la paternidad y no reconoce a Dios como creador. Y cree en esta hora que Él es el dueño. Cree que Él es en esta hora el que tiene el derecho de administrar a su manera, en base al temor, en base al egoísmo y en base a la avaricia. Entonces la creación está feliz. Y entonces allí en esa arca el Señor que guardó al hombre y la creación. Esos animales que vinieron allí, porque había que repoblar una tierra nueva, con un cielo nuevo, con una atmósfera nueva. Y en cuanto al hombre, ¿a quién Dios eligió? A Noé. ¿Y para qué lo eligió a Noé? ¿Lo eligió por justo? ¿Lo eligió por no tener ninguna malformación, vamos a decir, genéticamente perfecto en sus generaciones? ¿Para qué? Por favor, permítame leerlo, porque es tan importante. Por eso yo digo, tienes que guardar tu ADN, tienes que guardar tu genética. No hagas mezcolanza, no te vuelvas un híbrido, porque si no echarás a perder el plan de Dios para tu vida y para tus generaciones. Dice la palabra de Dios, cuando el Señor le da la orden, ya estaban, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fíjese esto, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. En el 7, mas vosotros fructificad, multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en él. ¿Qué le estaba diciendo Noé? Sigue teniendo hijos. Y a sus hijos sigan teniendo hijos. Hay que llenar la tierra con esta genética perfecta. Hay una nueva generación que tiene un ADN correcto. Y una genética que no ha sido alterada, ni por el legalismo, ni por la religión, ni por el sistema. La genética está intacta. Y esa es la genética que tenemos que guardar. ¿Sabe qué hizo Noé? Bueno, Noé parece que no se dio cuenta que tenía que procrear, que tenía que seguir con la multiplicación. Y entonces, ¿qué hizo él? Bueno, él hizo algo. Añadió algo, plantó una viña. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la viña? Se tomó el vino. Y no está mal tomarse un vasito de vino. Pero se emborrachó. ¿Y qué ocurrió en ese momento? En ese momento ocurrió algo que algunos describen que hubo un acto licencioso. ¿Por qué? Porque siempre los excesos, sobre todo lo que es el alcohol y otras cosas, van a desinhibir al hombre para entrar en la promiscuidad. ¿Qué le pasó a Noé? Noé dice en este momento que después de esto, su hijo lo vio a su padre desnudo y se lo contó a sus hermanos. Algunos que han ahondado más en esto hablaron de que podía haber habido algo más promiscuo. ¿Y qué pasó con esto? Cuando se despertó, él maldijo a sus hijos, sin darse cuenta que el que abrió la puerta para la maldición fue él. ¿Qué pasó? La genética correcta se alteró. Y lo que vino por delante, vemos los habitantes de Cana, fueron bien perversos. ¿Y sabe qué? Los gigantes que habían sido juzgados y que fueron enterrados debajo de las aguas, usted más adelante los va a encontrar. Se los va a encontrar a David, se los va a encontrar cuando Caleb los tiene que desalojar. ¿Por qué siguieron los gigantes? ¿Por qué? Porque alguien le abrió la puerta. ¿Por qué? Porque no guardó la genética correcta y le abrió la puerta para que aquello que Dios había juzgado se volviera a reproducir. Que Dios nos guarde de mantener el ADN correcto para nuestras próximas generaciones y no abrir puertas en ningún área para que no sean malditas las próximas generaciones y dejar de inventar qué es lo que podemos hacer para hacer lo que verdaderamente Dios nos ha mandado hacer. Padres y madres de una nueva generación que tienen un ADN no alterado y lo mantienen por medio de la oración, sabiendo lo que comen, sabiendo a quién oyen en esta hora y dejándonos mover por el Espíritu para no inventar y no hacer algo que se nos ocurra, que pueda poner de alguna manera en riesgo las próximas generaciones en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, yo estoy delante de tu presencia y oro para que el que tenga oídos en esta noche oiga lo que Dios está hablando en este tiempo, en esta hora, en esta generación. Ayúdanos, Padre, como nunca antes, a ser selectivo para poder oír tu voz y saber a quién vamos a oír y direccionarnos, Señor. Líbranos de la mezcolanza, líbranos de la mezcla. Si nos has traído, Señor, a este lugar que parece un encierro, un confinamiento, pero también un retiro, es para que sintonicemos tu voz y empecemos a desechar, como dice la palabra de Dios, las fábulas de vieja, los temores de la religión y de la religiosidad, dejar de lado tanta cosa que se metió dentro aún de la misma iglesia de Cristo, provocando levaduras incorrectas, trayendo en esta hora enseñanzas incorrectas, que lo único que han hecho es pervertir el propósito, pero también le han reducido, por así decir, el poder, la autoridad, por medio del temor y la ignorancia. Señor, que tu Santo Espíritu, que está en este lugar y que está en esos hogares, lleve a cada uno de los que están escuchando en esta hora a ser oidores de la verdad, a ser gente selectiva en el nombre de Jesús, para que podamos guardar lo que tú nos has dado e impartirlo a una nueva generación que no ha sido penetrada ni por la religión, ni por el fatalismo, ni por ningún humanismo, para que ellos puedan tener lo genuino y sean portadores de esa simiente poderosa que tú has depositado a través de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Es muy fuerte. Y yo sé que usted está recibiendo en el nombre poderoso de Jesús y es bueno que usted pueda compartir esto a muchas personas que en esta hora no paran de buscar a ver a quién vamos a huir, sino que puedan en esta hora saber que no podemos poner en riesgo las futuras generaciones. Hablar lo que Dios está hablando y por sobre todas las cosas, oír lo que Dios está hablando por el Espíritu a la iglesia en este tiempo. Los cuervos siempre van a salir antes. ¿A qué? A comerse lo podrido. Pero aquellos que esperan en Dios van a tener nueva fuerza. Y van a estar alistados para que cuando sea el momento se pueda ejecutar no cualquier cosa, sino el plan de Dios en nuestras vidas. Buenas noches, Daniel. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido con las redes?
Bien, bastante bien.
Bueno, cuéntame.
Hay varias personas que nos están viendo de Argentina. Entre ellas tenemos a Carla de Jiménez.
Sí, gloria a Dios. Un beso grande a ella, en esta hora y a toda su familia, al apóstol Aníbal Jiménez, a quien amamos y bendecimos desde este lugar, y a nuestra April tan hermosa. La bendecimos. Y
luego tenemos a Magdalena Fernández Maltesa, que nos pide por su salud.
Vamos a estar orando por Magdalena.
Los dolores.
Sí.
Y luego tenemos a María Isabel por liberación.
Por liberación, muy bien.
Sí.
Perfecto. Para que no. Vamos por uno, ¿verdad?
Vale.
Vamos a orar en esta hora por Magdalena. Lo primero que te digo, Magdalena, renuncia al temor. Renuncia a pensar por un minuto que eso puede ser el coronavirus. No. Renuncia al temor, porque hay una puerta por la cual se contraen las enfermedades, y es por el temor. Y ahora, después de renunciar al temor, yo oro para que la gracia y la unción del Espíritu Santo en esta hora aplique en tu vida las llagas de Cristo. Y esas llagas de Cristo en esta hora disuelvan todo lo que tengan que disolver. Absorban todo lo que tengan que absorber en tu cuerpo y en tu organismo. Y ahora desato sobre ti liberación y sanidad. Y levántate y haz lo que no has hecho. Y por sobre todas las cosas, alaba a Dios y comienza a pensar en las grandes cosas que Él ha hecho por ti y seguirá siendo en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien para liberación? ¿Cómo se llama?
María Isabel pide liberación para Daniel.
Para Daniel. Muy bien. María Isabel, en esta hora nos ponemos en el poder del acuerdo. Vamos a poner Daniel delante de la presencia del Señor. No sé si es tu esposo, no sé si es tu hermano, si es tu hijo, si es un vecino, pero ponemos a Daniel delante de la presencia del Señor. Y para que sea liberado, primeramente atamos toda influencia antagónica de tinieblas que puede estar bombardeando la mente, las emociones, el cuerpo, la percepción, los sentidos en esta hora de Daniel. Si en este momento, a través del temor, a través del encierro, a través de esta circunstancia, hay fuerzas espirituales que han tomado fuerza en la vida de Daniel, lo atamos, y no solamente lo atamos, lo reprendemos y le ordenamos que abandonen a Daniel en esta hora, sea libre por el poder de la palabra en el nombre de Jesús, y desatamos para Daniel en esta hora una cobertura poderosa con la sangre de Cristo, y declaramos en esta hora que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda su mente y su corazón. Y que en esta hora comienza a sentir cómo se rompen las cadenas, los grillos, cómo comienza una liberación desde la mollera hasta la planta de los pies. Sus sentidos son libres, sus emociones son libres y su mente es libre. Y viene sobre la vida de Daniel un fuego, el fuego de la unción. Viene en esta hora ese fuego quemando las ataduras que lo han tenido. Quizás confinado en su interior, confinado en su mente. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Tenemos a alguien más?
No.
¿Nadie más?
¿Nos están viendo desde Canarias?
Ah, muy bien. Saludamos a Canarias. ¿Quién nos está mirando desde Canarias?
Melchor.
Melchor, le mandamos un saludo a él y a toda su familia también. ¿Quién más?
De Argentina también hay varias personas.
Muy bien, saludamos a Argentina, Dani. La tierra de tu nacimiento.
No.
¿Hay alguien más? Bueno, a todos los que nos están viendo también, no solamente de Argentina, de España, dijimos de Italia, también Reino Unido, ahí está Jose con su familia que siempre nos sintoniza. Mandamos saludos también al profeta Andrew Becker, a la gente de Costa Rica, nuestros hermanos queridos, a Antonio Encarni también allí en Canarias, en Lanzarote, en Oviedo, en Santander, en Jaén, en Suiza, en Francia, en Granada, ustedes me van diciendo ahí porque ustedes son los que van viendo todo eso. Bueno, a todos ellos les saludamos. El otro día casi me llevó un regaño en Luján de Cuyo. Estaban las chicas de Luján de Cuyo ahí todas. También les mandamos un saludo a todas ellas en el nombre de Jesús y a toda la gente linda que nos está sintonizando aquí desde Málaga, España. Tenemos desde Nerja, creo, Torrox, Torremolinos, Marbella. Benalmádena también, un don de gente
Granada.
Linda, Granada también, Motril, Fuengirola, Estepona, Guadalhorce, Coín, Antequera, Mollina, Jaén, también a la gente de Jaén, Linares, por sobre todas las cosas, y a todos ellos, a la gente de Madrid, les mandamos un fuerte abrazo desde este lugar, Ceuta, Melilla, también me dijeron. Murcia, Alicante, gente linda que está allí siempre sintonizado con nosotros. Les amamos, les bendecimos, y yo creo que esta palabra es una palabra tan fuerte que todavía yo siento como que he dado a luz algo. Y que usted va a ser en esta hora el receptor de lo que Dios quiere como nunca antes. Bendiciones para todos, les amamos, continúen las redes. El día viernes voy a estar hablando acerca de los encierros, el poder de los encierros en la palabra de Dios. Bendiciones para todos.